Espero que él escuche esto. Hemos luchado mucho tiempo y hemos sufrido la pérdida de muchos seres queridos. Pero no están solos. Hay grupos de resistencia en todo el planeta. Estamos en el umbral.
Ya, comenzamos. ¿Cómo está Peleito David? ¿Cómo está Pinky Pablo? ¿Qué cosa?
Muy
celebro, bien. Celebro. Pero como que celebro, lo dejaron. No sé, como que celebro. Más que celebro, parece Pinky. Era Pinky, era
¿cómo? A ver, insolente.
La orejita más o menos.
Oye.
Era más claro.
¿Qué? ¿Tú te parecías muy
ojo? Oye, pero ¿ustedes se acuerdan cómo era la frase o no?
¿Qué haremos esta noche, Pinky?
¿Qué haremos esta noche, celebro?
Era algo así que muy bien. Narf, cerebro, ¿qué haremos esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo.
Te ganaron, Pablo. A ver, Pablo, habla tú. Ya, competencia. ¿Qué lo hace mejor la Pinky cerebro? Te toca, Pablo.
¿Qué haremos esta noche, Pinky? Lo mismo que hacemos todas las noches. Yo me quedo perdido.
¡No! ¡Te ganaron! ¡Ganaste ahí! Pablo Cero. Pablo Cero.
Pablo. Ya, mira, tú haces Pinky y yo hago Cerebro, a ver.
Ya, vale, ya, acá.
Pero con la voz de Pinky, po.
Ya haremos esta noche, Cerebro.
Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo.
Ya, ustedes son Pinky Cerebro. Y yo soy el doctor del laboratorio.
Ah, el Dexter.
Ustedes son Pinky Cerebro, quedaron listos, están listos. Le damos la bienvenida a todos los que nos pueden escuchar a nuestro podcast La Resistencia. Se suma un nuevo integrante a la familia Resistencia. Bienvenido sea David, saluda aquí a nuestros auditores. Tenemos como dos o tres muchas personas gracias que nos escuchan.
Muchas gracias, José. Saludar a todos los que se pueden unir a este nuevo programa, así que muchas gracias a ustedes también por invitarme. Bueno, en realidad tuve que autoinvitarme o exigir que me invitaras porque me habían dejado fuera.
Pablo, no te quería invitar, quería ser Pinky y Cerebro, pero no, ustedes son Pinky y Cerebro.
Mientras más personas se reúnen, es lo mejor, ¿no? Mucho mejor.
Saludos, Pablo.
Sí, bueno, los saludos, no los veo, pero en el Señor espero que Dios los bendiga mucho en donde estén, y que ánimo en el Señor, porque Dios fortalece, Dios ayuda, Dios restaura el corazón, la vida, y pasemos momentos a grato, donde nos podamos reír, hablar del Señor, hablar de nuestras vidas, y compartir qué hemos vivido, y que esto fluya, que fluya lo que Dios quiere que se haga en esta vida.
Ser grato.
Que sea grato. Oye, tú, David, mira, nosotros en el primer programa estuvimos hablando cómo nos sentíamos en cuarentena. Gracias a Dios, nosotros tenemos la bendición de poder mantenernos en la casa. A pesar de este tiempo de cuarentena, podemos estar, entre comillas, más tranquilos en nuestro hogar, pero tú vives la otra cara de la moneda. No sé qué nos puedas contar. ¿Cómo ha sido tu realidad? ¿Que te ha tocado salir a poner el pecho a las balas? ¿Cómo se dice?
Mira, en realidad bueno, como tú dices, me toca trabajar en un local comercial. Y en un principio nosotros cerramos, pero después seguimos atendiendo público. Y tomando todas las medidas, en realidad, tratando de cuidarse lo mayormente posible. Igual hay harta gente inconsciente, eso hay que decirlo. Hay harta gente inconsciente todavía. Imagínate, llevamos cuánto tiempo, como algo de 3 meses y medio, casi 4 meses. Pero aún hay, claro, hay que recordarle a la gente de que use la mascarilla. Cosas básicas como esas. Que no se saquen la mascarilla para hablar. cosa que cuesta. Uno se ahoga, yo ando con mascarilla todo el día y de repente la ahogáis.
¿De la hipoxia, tío, no?
¿Qué es lo que es eso?
La hipoxia es cuando tú respiras tu propio dióxido de carbono por la mascarilla, me parece mucho. Si no estoy equivocado.
Hipoxia es baja de oxígeno.
Claro, cuando de repente te falta oxígeno, sí, sí. Sobre todo cuando estás hablando, por ejemplo, y de repente a mí me toca explicar lo que es un producto, para qué sirve, cómo aplicarlo, entonces eso, al hablar mucho, te falta un poco el aire. Pero eso más que nada.
Oye, hay una controversia sobre eso, de la mascarilla, en definitiva del coronavirus en general, hay una controversia en las redes sociales sobre todo, que hay algunos que dicen que sí es real, que no es real, que la mascarilla, que los guantes, que los desinfectantes están solamente de mano. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Alguna postura? Yo voy a estar neutro, por supuesto.
Mira, ayer justo me metí a Facebook y estaba viendo una entrevista que hizo Fox con Fox a una viróloga china que tuvo que huir del país. Esta entrevista se hizo el 27 de abril. Mira, el 27 de abril, hace como 3 meses y medio atrás. Y ella contaba de que la OMS, la OMS ocultaba mucha información. Desconocía mucha información. Porque ella decía el 27 de abril, que cosa que ya nosotros ya lo sabemos y lo hemos vivido, que el 27 de abril decía de que esta transmisión no había vacuna. Que era importante cubrirse la boca para no transmitir el germen a otra persona. Que era importante lavarse las manos constantemente y guardar distancia social, no de 1 metro, sino de 2 metros.
¿Ya?
Y decía de que esta pandemia era real. Esto es real, decía. Esta pandemia es real. Y no es nada inventado. Esto es real y esta pandemia puede ser letal.
Y es letal porque
de que ella, esta pandemia no respetaba ni edad ni sexo. Lo único que tenía ventaja a las personas podían tener su sistema inmunológico, que tuvieron un sistema inmunológico, dependiendo de tu sistema inmunológico, iba a afectar esta enfermedad.
O la resistencia.
La resistencia. Por eso nosotros somos la resistencia. Somos la resistencia espiritual primero, ¿cierto? Ante los embates de todo lo que está pasando contra la fe, somos la resistencia, por supuesto, que nuestros cuerpos estén preparados ante cualquier virus y todo eso.
Por eso es importante orar. Lo dice Dios, que en el orar Dios te anima y el animarte te mejora la autoestima, te mejora el ánimo, te mejora la defensa. Por eso es importante.
¿Tú, David, qué visión tienes de esto?
Mira, en lo personal, gracias a Dios, a nosotros no nos ha tocado, ¿ya? O sea, como familia interna, gracias a Dios no nos ha tocado a mi mamá, a mi abuelita, gracias a Dios tampoco. Pero sí, yo tengo familia en Santiago que sí, y diferentes tipos de estados. He tenido tíos que han estado, primos que han estado asintomáticos, porque he tenido varios. Varios tíos que han estado más o menos graves, otros que no tanto, y tengo una tía que llegó a estar intubada en coma y gracias a Dios se recuperó. Entonces, como te digo, en lo personal, así como de vivirlo en carne propia, gracias a Dios nosotros no nos ha tocado vivirlo así, pero sí tengo el testimonio de mis tíos de que en realidad es verdad, pues. Entonces,
lo que podemos sacar en limpio de lo que ustedes me han dicho, y por supuesto es obvio, yo creo que es innegable, es que el virus es real, el virus existe, claro. El virus es una pandemia que está en todo el mundo, ¿cierto? Eso es innegable, yo creo que difícilmente alguien podía cuestionarlo, a menos que sea... ¿No habrá sido creación de Pinky Cerebro, cabrón? El laboratorio de Pinky Cerebro.
Yo creo que eso igual es un tema porque... Hay un virólogo francés que trabajó en el descubrimiento del virus del SIDA, VIH. ¿Ya? Y él, como eminencia, dice, y diciendo muy responsablemente, él dice que el virus fue creado. Ahora, nosotros tenemos que pensar, y parece que esto lo conversamos contigo, José, ¿qué pasaría si la Organización Mundial de la Salud reconociera lo que dice este virólogo, aunque él no es miembro de la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, como no es miembro, su voz para la Organización Mundial de la Salud no cuenta. Pero imagínate si otros miembros de la Organización Mundial de la Salud empezaran a opinar de esta manera, o quizá opinen, pero empezaran a decir esto. ¿Qué pasaría en el mundo?
Disculpa, no, me perdí en esa parte.
¿Qué pasaría si la Organización Mundial de Salud, que es la organización oficial que reconoce lo que ocurre en cuanto a salud, dijera de que este virus fue creado? ¿Qué pasaría?
Ah, pero fuera del chiste de Pinky Cerebro, cuando ellos decían, ¿qué haremos esta noche, Pinky? Y para tratar de conquistar al mundo, es bastante llamativo lo que estamos viviendo.
Yo creo que nada se puede descartar, ni nada se puede confirmar. Yo creo que estamos viviendo en un mundo que para nosotros a lo mejor es como que nosotros lo vimos un poco inocentemente, porque nosotros vivimos el día a día, pero hay hombres poderosos y acá detrás hay un montón de intereses de poder, intereses económicos, porque, o sea, mirándolo así como de una manera bastante como superficial, nadie podría a lo mejor dudar de que a lo mejor China hizo esto como para poder, había una guerra comercial, ¿cierto?, antes de esto, para poder apoderarse de eso, y aparte de que todo se desplomó, la economía es grande.
Y si nos vamos más allá y fueron realmente a fuerza que el mundo no ve, porque, pucha, perdón lo sencillo del ejemplo o del argumento, pero a lo mejor me estoy afirmando en una caricatura de alguno, pero si tú te das cuenta, lo que hacía Pinky Cerebro, hacían tremendas cosas de repente que afectaban a mucha gente y nadie sabía quién fue.
Claro.
¿Podría estar la posibilidad de que no sea ni China ni Estados Unidos, sino que sea un poder secreto, sí, mucho más oculto de lo que nosotros podemos visualizar?
Sí, sí. Miren, ¿han escuchado hablar de los poderes fácticos?
Exactamente.
¿Perdón?
Por ahí vamos.
Los poderes fácticos son poderes políticos, sociales, económicos, que son los que gobiernan este mundo. Y por algo Dios decía que el mundo está bajo el maligno.
Interesante.
El mundo está bajo el maligno. Y estos poderes fácticos, muchos de estos poderes fácticos, hacen pactos con los demonios, hacen pactos con el diablo. Y en donde es que un reportaje hablaba de un reportero de que en el mundo las personas más ricas del mundo se reunían en, no recuerdo si, en una isla cerca de Indonesia, y se reunían y hacían actos simbólicos, religiosos.
Interesante, ¿eh?
Es que, como, o sea, así como lo que tú dices, Pablo, hay varias cosas, varias teorías. Por ejemplo, hace algunos años atrás se hablaba sobre los Gilderberg, que era una organización secreta en la que llegaba el hombre más poderoso, y de hecho los que asistían era porque se les hacía una invitación. No llegaba por
persona. Fue invitado Piñera, ¿no?
Una vez fue invitado Piñera. Y de ahí donde se hacían todo, se organizaba todo lo que era mundial.
Sí.
Entonces, mira, viéndolo desde ese punto de vista, a lo mejor me estoy adelantando mucho, pero viéndolo desde ese punto de vista, todo esto puede ser un tema para poder derrumbar la economía mundial y así crear una organización que pueda dominar el mundo completo. Sí. Porque van a quedar, por ejemplo, nuestra economía, con todo esto que está sucediendo, la pandemia, todo el tema de la, ahora el tema de todo el tema de las platas que hay, la economía va a quedar de una manera, yo creo que insostenible. Entonces,
va a poder ir saliendo. ¿Sabes qué? Yo, claro, los economistas se alarman un poco y todo el tema, pero ¿sabes qué? Independiente de la crisis económica que se ve venir, que esperemos, o que estamos viviendo, que yo creo que al final no va a ser tan fuerte, ¿eh? Yo creo que lo peor que estamos viviendo y lo que nos está sucediendo como sociedad o sociedades, digamos, en todo el mundo, como cultura humana, del ser humano, es que nos estamos, primero, volviendo serviciales, entre comillas, que nos estamos volviendo esclavos de ciertas conductas, como por ejemplo la distancia social, como por ejemplo el uso de una mascarilla, ¿cachai? Como por ejemplo las filas, que a mí, yo detesto las filas, detesto desde antes que sucediera todo esto. Ojo con eso, ¿eh?
Pero eso, mira, muy buen punto ese. Si nosotros recordamos, dice la Biblia que nosotros seremos marcados en nuestra frente y en nuestra mano. Ahora, cuando nos toman la temperatura, ¿dónde la toman? ¿En qué mano la toman?
En la mano derecha.
En nuestra mano derecha. ¿Y dónde dice que seremos marcados? En la mano derecha.
¿Y en la frente?
¿Y dónde la toman?
En la frente. En la frente.
Por eso, quizás ahora, de forma involuntaria, no, a nosotros nos están advirtiendo para cuando suceda la marca.
Pablo, está un marcado.
No, cuando te llamen, ya, usted, tal día, tal hora, tal fecha, tiene que ir a decidir si es que usted va a ser marcado, porque bajo este gobierno, o bajo este orden mundial, como se le quiere llamar, nuevo orden mundial, tiene que hacerlo.
Quizás sea lo que está haciendo Bill Gates. Involuntariamente. Lo que está haciendo Bill Gates, lo del chip.
Pero es que, sí. Claro, mira, pero es que eso ya es real. Por ejemplo, hace algunos años atrás, no sé si unos 5 años atrás por lo menos, en Estados Unidos se estaba implementando ese sistema en el sistema de salud.
Sí, sí. En
de seguridad del presidente.
Sí, sí. Claro. En algunos estados se está
implementando. Seguridad del presidente. Por ejemplo, eso. Todo servicio secreto que sirve al presidente en Estados Unidos se marca. Y tiene un chip. Todo servicio secreto que trabaja en Estados Unidos se marca y tiene un chip. Y ellos funcionan de acuerdo a este chip. No funcionan, sino que ellos verifican si la persona es o no es, verificando en este caso ese chip.
Oye, todo esto parece películas de ciencia ficción, esas películas que vemos.
Este fue un documental cristiano.
Chicos secretos.
Del año 1997. Un documental ¿cómo? Cristiano. Un documental cristiano que hablaba de eso.
Sí, es que hay muchas cosas que están se desprenden de las profecías bíblicas. Hay muchas situaciones que estamos viviendo. Todos pensábamos de que lo que venía era una guerra, pero en realidad nos tienen a todos como corderitos alineados bajo...
Oye, es que mira, ahí pasa otra cosa, pues, de que mira, por ejemplo, acá en Chile estaba el tema del estallido social, ¿cierto?
Sí.
Un desorden completo, una revolución completa, ya no se respetaba nada a las autoridades. Pero no tan solo aquí, nosotros lo miramos aquí a nivel local, pero a nivel mundial se estaba viviendo algo parecido, en todos los países estaba pasando algo similar. Entonces, ¿qué pasó? Que vino este golpe así como ¡pum! Repentino, y todos nos sometimos. ¿Se fijaron en eso? Claro. Relacionado con lo que tú estabas hablando, nos sometimos todos a nivel mundial. Italia, ¿cuántos meses estuvo encerrado? España, en Estados Unidos, en todos lados nos ha tocado, casi la mayoría nos ha tocado estar encerrado, sometido a un nuevo sistema. Un nuevo sistema. Claro, como tú decías, José.
Y mundial, ¿eh?
Claro, un nuevo sistema de vida donde hemos tenido que acostumbrar y habituar a andar con mascarilla. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente salen a la esquina, van, no sé, pues van al negocio y han salido sin la mascarilla, se les ha olvidado ponerse la mascarilla. Sí. Y te sentís como, ¡oh, chuta, se me quedó la mascarilla! Volvís para atrás corriendo a buscar la mascarilla. O te vais tapando la boca, pero...
Sí,
porque
totalmente.
te sientes como, no sé, como indefenso.
No, y yo he visto casos donde personas, no sé si han sido detenidas, o por lo menos, al parecer sí, personas que sí han sido retenidas por lo menos, no sé si detenidas, por el no usar sus mascarillas en público. Creo que hay multa y todo eso, por lo tanto están concientizándonos hacia ciertas conductas, hacia ciertas cosas.
Sí.
La pregunta... ¿Tú te marcarías, David, o no?
O sea, con el conocimiento yo creo que no. No.
¿Y si no puedes comprar, ni vender, ni ir al médico, ni nada?
De alguna manera lo haremos. De alguna manera sí, tendremos que tratar de arreglar las cosas, pero yo creo que tenemos un conocimiento. Y esto va, eso va a medir nuestro nivel de fe.
Nuestra fe. Nuestra claro. Fe, yo creo que ahora ahí está la clave, ¿eh? ¿Y tú, Pablo, mira, te marcarías o no? Ah, perdón, doy, sí.
Es que eso también es como, por ejemplo, un poco contradictorio ahora, ¿eh? Porque hay muchos hermanos que te critican. Yo al principio, ahora no es tanto, pero me encontré con muchos hermanos que oiga, ¿dónde está la fe? El tema de usar mascarilla, el tema de congregarse. ¿Dónde está la fe, hermano? ¿Dónde está la fe? Pero yo creo que hay que ser, una cosa es ser prudente y la otra cosa es no tener fe. Y otra cosa es ser consciente y medir los tiempos, porque uno también tiene que ser sabio y medir los tiempos y ver qué es lo que está pasando. Hay cosas, yo creo que tiene su límite. Por ejemplo, esto, yo creo que cuidarse nuestra salud está bien. Pero ya un tema, como tú dices, el tema de que ya hay que entrar a marcarse y digan mañana que para poder vivir, porque la pandemia se... Porque aparte de todo esto, están... Ahora también ha salido que hay otros virus que son mucho más peligrosos, que de hecho este es el más indefenso de todos los otros virus que hay y que van a ser que pueden llegar.
Que pueden llegar a ser pandemia, sí. Claro. Están metiendo más miedo todavía.
Claro, entonces, claro, yo creo que tú ves esto y tú dices, ya, aquí tengo que cuidarme y aquí tengo que esto. Pero si tú ves que después te dicen, no, es que para poderte proteger de este otro nuevo virus, tienes que marcarte. Ah, chuta, hay que pensar. ¿Por qué me están pidiendo que me marque? ¿Para qué?
Uh-huh. ¿Y tú, Pablo, qué harías?
¿Yo de marcarme?
Sí. Yo creo que la... O te la vacuna, pongamos. Una vacuna que contiene un microchip.
Un antídoto.
Te dicen, ese microchip rechaza todos los virus que vengan. Eso sí.
Mira, yo creo que honestamente uno tendría que... Uno, yo te voy a decir que no ahora. Honestamente no.
Pablo, ¿tú te marcarías?
No es eso.
Pablo, acéptalo.
Yo creo que no es eso. Pero ayer está... ¿Alguien ha visto la película Dios no está muerto?
Sí.
¿La dos? ¿La han visto la dos?
Sí.
Donde hay un juicio. Donde esta persona le ofrece la opción de déjalo hasta aquí, te disculpas y tú te reincorporas a tus funciones. Y
era una profesora
y ella dijo, no puedo, pero eso hay que vivirlo. Yo creo que eso hay que vivirlo. Yo, mi convicción me dice que no, pero yo tengo que vivir eso, porque cuando tú estés en ese momento ahí, tú vas, yo creo que Dios te va a reafirmar tu fe.
Claro.
Justamente. En aquel momento Dios te enseñará todo lo que debes decir cuando estés frente a la autoridad o persona defendiendo tu fe. Yo creo que Dios va a reafirmar tu fe y te va a decir, ya, hijo, esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí hace 4 años atrás me pasó, bueno, José, conoce mi historia, pero voy a contar un poco de mi historia. Yo me iba a Chiloé a compartir con un amigo que me había invitado allá. Era más que amiga. Pero
¿La paz? Dios usó a...
No, Dios usó, no me acuerdo cómo se llama.
Se pierde el juego, tío. Pero Pablo.
Bueno, pero es que voy a contarlo en el sentido de que yo estaba conversando con un psicólogo y me dijo, una vez ahí que yo te conocí a alguien y voy a ir allá, y me dijo, oye, ¿y tú estás seguro de lo que vas a hacer? Y me dijo, ¿cuándo vas a madurar? Ya. Y empecé a hacer ejercicio porque esto fue en el gimnasio y ya no encontramos. Y yo justo había empezado a hablar con los niños de la iglesia. Y después de que hicimos ese evento en el campo con los niños, ¿te acordáis cuando lo hicimos en el año 2016?
Sí. Ya. Sí, me acuerdo.
Ya. Y ahí Dios me llamó.
¿Tú interpretaste magistralmente a un payaso? ¿No sabes el payaso?
Marraqueta. Yo soy Marraqueta.
¿Y el payasito Marraqueta no anda por ahí? ¿Anda a buscarlo?
No, ya no, ya. Ya. Pero... No, está el niño. Ya no está.
Marraqueta. Pero que salude. Que Marraqueta salude, ¿cierto, David? Queremos escuchar a Marraqueta antes que termine la historia. Ya,
después sí, después que termine la historia.
Ya, ahí lo llamamos a Marraqueta, por ahí lo vemos.
Marraquetita ahí. Ya. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios me habló a mi espíritu. Y es verdad cuando dice que Dios te habla a tu espíritu y dice que los dones son irrevocables en tu vida. Entonces, Dios me dijo, mira, y te voy a decir lo que pensé en ese momento porque está aquí, lo recuerdo aquí, me dijo, si tú vas, bien, vuélvete al mundo, vuélvete a esa vida, pero tú pierdes tu propósito. Tú pierdes tu propósito, tú pierdes tu llamado, como se dice. Y yo miré y dije, no, pues yo prefiero servir al Señor. Y quizás me va a doler en este momento. Pero dice que después de este periodo momento de tribulación, después hay una situación mejor. Y realmente fue mejor. Realmente fue mejor elegir a Dios, elegir su camino. No elegir la tentación ni el placer, que me podía traer eso, sino elegir a Dios. Fue lo mejor, fue lo más sano. Y yo te digo que de esa vez ya han pasado 4 años y mi vida ha sido restaurada, ha sido renovada, mi compromiso con el Señor ha sido renovado, mi vida con Él es más seria. Yo cuando hablo de Dios soy serio, cuando le llamo, cuando hablo de Dios uno dice yo soy serio. Antes no era así, porque uno le llamaba con Dios para hablar. Uno deseaba, bromeaba. Y yo te digo, de ahí uno, en ese momento uno va a ver si realmente tu convicción y tu amor por Dios es real. Si tú realmente amas a Dios. Porque a mí me tocó elegir entre mi carne, mi deseo, mi tentación y el propósito de Dios para mi vida.
Pero
el propósito de Dios para mi vida es enseñar a los niños y seguir enseñando a los niños, que sean así trabajando con los niños, los jóvenes de la iglesia.
Lo que te dijo tu amigo o el psicólogo que tú dices, psicólogo que estaba viendo que te estaba
tratando. No, era amigo de la escuela. Dios lo usó a él. Dios usa a cualquier persona cuando su propósito para hablarte puede ser un inconverso, un mundano, puede ser un ateo, un católico. Pero cuando el propósito dice que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. Entonces, en ese momento, yo creo, en mi vida personalmente yo te digo que yo creo que en ese momento, cuando estoy en esta situación, voy a ver qué calidad de cristiano soy, cuánto amo al Señor. Porque ahora yo digo, no lo voy a hacer. Pero cuando esté en ese momento, yo va a tener a memoria lo que dije, va a tener una película, yo creo, de mi vida, de cómo fue mi vida como cristiano, de qué es lo que me espera Dios para el futuro, después de esa decisión. Porque es una decisión que vamos a tener que tomar. Y ahí, o sea, decidí.
De hecho, la Andrea, tu esposa ahí, nos decía, hablábamos antes de comenzar que sobre qué temas podemos hablar, y hablaba del dominio propio. Y justamente lo que tú acabas de comentar hace relación a eso, ¿eh? Porque sí. Requiere la ayuda del Espíritu de Dios y de dominio propio tomar una decisión como dejar que el mundo siga su curso y tú seguir el camino que Dios te trazó. Dejar los deseos, los placeres de la carne, ¿cierto? Por vivificar el espíritu.
Claro.
David.
De hecho, ahora, bueno, Andrea me hacía un breve comentario. O sea, en base a lo que estaba hablando Pablo en principio, me decía, pásalo. O sea, en la Biblia no habla gráficamente sobre Pedro. Cuando Jesús le pregunta, ¿cierto? Pedro, ¿me ama? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y después le dice que lo negará 3 veces. Y Pedro dice, no, pero ¿cómo? Y claro, lo negó. Uh-huh. Él nunca lo iba a negar. Él siempre decía que no lo iba a negar y que él lo amaba. Pero sin embargo, en la situación, en el momento difícil, en el momento de la prueba, a lo mejor para salvar su vida lo hizo.
Transó su fe. Interesante.
Claro. Pero como te digo, fue a lo mejor no fue en algo, en un momento en el que él pensó en transar su vida, sino que yo creo que es como una autodefensa. Por ejemplo, si a ti te van a disparar, ¿qué es lo que haces tú? ¿Tú le pones el pecho a las balas o intentas arrancar o tratar de cubrirte?
Yo creo que se trata de arrancar o de cubrir, es como
una reacción innata. Una reacción natural, pues. Uh-huh. Claro. Entonces yo creo que a lo mejor fue eso, fue una reacción natural. Ay, chuta, me van a matar. No. Y después te das cuenta que en realidad no era lo que tú querías decir.
Esto nos lleva a otra pregunta. Porque la palabra dice que incluso los escogidos serán engañados. Esto nos lleva, nos deja como otra pregunta. Si son escogidos, son personas salvas. Mi pregunta es la siguiente. Si algún escogido o alguna persona que ha decidido a Cristo, como ustedes, ¿cierto? Y como yo y muchos otros hermanos, ¿cierto? Ya es convencido que tal vez no es la marca y que es algo necesario para subsistir él y su familia, se marca, será salvo, ¿no?
Yo creo que, o sea, la Biblia dice que, la Biblia nos enseña que no.
Ya, eso es interesante. ¿Dónde nos dice que no es salvo? Porque yo por lo menos no lo he leído. Sí he leído que incluso muchos escogidos serán engañados. Eso quiere decir que los persuaden de alguna forma, como que es lo mejor que pueden hacer en su vida. Y tal vez se olvidan, como dice Pablo, o tú mismo, como dices, el tratar de salvar su vida como lo hacemos por instinto, lo lleva a aceptar esta situación.
Yo creo que lo más sabio es que lo leamos.
A ver, ¿qué dice? Léelo.
Lo estoy buscando. Pablo, mientras tanto yo lo puedo buscar.
Mira, yo voy a contar mi parte. Yo por lo menos, claro, es lo que dice Pablo, tiene toda la razón. Yo en este momento no lo haría, no diría que no. Pero me causa me abre esa incógnita de que si me persuaden de alguna forma, como o alguno me convence que no es la marca o que no es nada raro, sino que es el orden natural, así como pasamos de cambiar del trueque a utilizar moneda, a utilizar billetes, a utilizar tarjetas, ahora a utilizar tarjetas con chip, a utilizar transferencia electrónica, a utilizar ahora ya un banco que es Santander, te está colocando pulseras que tienen el chip que tú puedes comprar con la pulsera en la mano, etcétera, hasta llegar ya hay, como tú dices, algunos estados en Estados Unidos donde se están implementando el chip para hacer todas esas cosas en el cuerpo humano. A lo mejor alguien llegará a un punto en que socialmente todo sea aceptado y se diga, no, o sea, oye, tienes que marcarte porque va a estar tu identidad, porque te va a proteger contra enfermedades, porque está tu sistema social, porque está tu dinero, porque puedes comprar y vender. Yo creo que como seres humanos es como irracional no hacerlo. Pero como hombres y mujeres de fe, ahí está la lucha, creo yo, ¿eh? Aunque en ese momento tal vez, o sea, puede ser que muchos sean o seamos persuadidos, en definitiva engañados. Y la pregunta es, y que David nos va a responder a través de la palabra, ¿no? ¿Será perdición? ¿O habrá aún a pesar de haber sido engañado o persuadido, ¿cierto? ¿Salvación? ¿Qué crees tú, Pablo? Ante esa situación, ponte, tú fuiste engañado, ya, te marcaste, te pusiste el chip para ser como todos los demás. No lo hiciste con mala intención, no lo hiciste en rebeldía, sino porque te convencieron que era la nueva moda nomás.
Yo, honestamente, José, creo que ahí estamos, otro tema, don José. Si ¿sí? La salvación se pierde o no se pierde.
Ese tema va más largo, ¿eh? El tema. Yo creo que bien, Pablo, liberaste.
Yo creo que vamos para vigilar, porque de un tema es al favor.
Aquí podemos ir y remitirnos a lo que le pasó a Judas. Judas dice que vendió al Señor y él sintió remordimiento y no arrepentimiento. Remordimiento es un tema de culpa. Es cuando tú te sientes culpable de algo, pero tú no te arrepientes porque te diste cuenta y te das cuenta de que lo que ganaste igual es bueno, pero te sientes culpable. Él no se arrepintió de lo que hizo. Y yo creo que el tema es si tú te arrepientes después de hacer eso. Si tú te das cuenta de la verdad y te arrepientes, y no te da remordimiento, sino arrepentimiento.
Así como Pedro, dices tú, como David. David se mandó la tremenda embarrada y se arrepintió de corazón y Dios lo perdonó. Y decía que David tenía el corazón como el del Señor.
Sí.
No me refiero a ti, David, que estás mirando con ojos largos. Que David igual se mandaba la tremenda embarrada.
Y estaba con José estaba como de hoy esperándola.
Dicen que David llegó a hacer hasta practicaba el homosexualismo, bisexualismo, dice.
¿Qué? Este Pablo siempre tiene datos curiosos. Vamos a ver ya, Pablo. A ver, desarrolla tú.
¿Qué dice Jonathan? Que dice la Biblia que Jonathan vio a David y lo amó.
Pero amar sexualmente,
porque es lo mismo que se dice cuando dice que se darán en casamiento y se casarán. Y ese darán en casamiento en Noé, cuando se habla de Noé.
No es lo mismo.
Se refería.
Amar al... significa yo te amo a ti, amo al David, pero está hablando de afecto, de amor de hermano.
Sí. Pero yo te estoy hablando de que hay esa creencia, historiadores, no cristianos.
Ah, y algunos teólogos, ya, perfecto, sí. Pero obviamente cristiano. No cristiano, porque...
Dice que David... Lo otro...
A lo mejor este David que está acá...
Lo otro, ahora a mí lo que siempre me ha llamado la atención, y me llama la atención, es que ellos tenían concubinas.
Sí, harta mujer.
Concubinas. Y para el libro de Éxodo, de Deuteronomios, eso es pecado. Ese pecado de muerte, dice Dios. Tú tener otra mujer aparte de tu señora es pecado de muerte.
Pero de tú sabes, Pablo, que saltaste otro tema, pero igual. Tú sabes que Pablo, antes del pecado, era una sola mujer. Era el propósito de Dios, después del pecado igual, pero como entró el pecado en el hombre, y la Biblia dice que los hijos de Dios vieron a la mujer y tomaron para sí mujeres o esposas, habla en plural, o sea, el pecado que entró en el hombre llevó a todas esas aberraciones. Dios pasó por alto en su amor, pero no lo aceptó. Obviamente, como tú bien dices, no es algo que él acepte y que sea bueno.
No lo acepta. Dios no acepta el pecado. Dios ama tu vida y te ama a ti porque tú eres José.
Oye, pero ahí tú diste en el clavo. Ahí tú diste en el clavo sobre lo que hablábamos. De hecho, estos hombres hacían esto porque culturalmente era normal. Todos los reyes de la época, tenían... concubina y todo lo demás, por lo tanto David, Saúl, Salomón hacían porque era normal, o sea, era común.
Era institucionalizado, como dices esto, se institucionalizó.
¿Cómo David?
Institucionalizó.
Seguían la moda.
Perfecto, justamente. Y ese es el peligro de lo que hemos estado hablando. ¿No será que la moda nos engañe, vive?
Y ahí lo que pasa es que también hay que tener en cuenta de que los judíos, y como tú dices, era tanto el pecado del hombre que Dios no es que lo haya ido permitiendo, sino que
fue pasando
esto. Claro, porque el hombre, recuerden que detrás de cada mandamiento, los hombres pusieron estatutos. Uh-huh. Tenemos que recordar de que no se movían el sábado, no se paraban de la silla porque para ellos era pecado.
Claro, fueron interpretando a su manera.
Claro, entonces ahora también tenemos que tener en cuenta que Jesús, que era lo que le iba a decir antes, Jesús dice en la Biblia que él amó a Lázaro,
claro,
porque él lloró, porque era su amigo, pero no era porque él lo amara como hombre, sino que era su amigo, era una amistad entrañable.
Sí. Un amor puro, no fingido, el amor, el verdadero amor. Que nace de Dios, un amor romántico.
Claro, de hecho la historia de Jonathan con David también dice que lo amaba como su hermano.
Claro, habla del amor de Dios, que nace de Dios. Bueno, un afecto fraternal. Chiquillos, estamos terminando. queremos que el payasito de Marraqueta
se quede leyendo,
no,
se quede
leyendo, que diga unas palabras.
El payasito para despedirnos, ¿no?
Sí, queremos al payasito. ¿Cómo se llama el payasito, Pablo?
¿Ah?
Queremos al payasito. ¿Cómo se llama el payasito? Payasito
Marraqueta. Marraqueta, pues no tengo la peluca, pero tengo a los
personajes. No, pero si nadie te va a ver, pues. Oye, pero Pablo, si tú no eres.
Tengo los personajes.
Pablo, si tú no eres. Pablo. No le diga a nadie, no nos está escuchando la gente. Pero
es para nosotros. Claro, claro, es para nosotros, ¿no?
Pablo es un personaje.
Ya.
Habla, tenés que hablar nomás y nadie va a ser que eres tú. Ya. Ya, va a venir, va a estar con nosotros. Pero Pablo, ¿por qué sacaste la cámara? Pablo, si no, nadie te va a ver.
No, pero para que me salga más natural, porque si no me voy a alocar a ver.
Un fracaso total, total. Ya, creo ahora a nuestro.
Ya, preséntalo. Pero preséntalo, preséntalo.
No, tú eres el presentador, ya, dale.
Con ustedes, el payasito Marraqueta.
Ya, payasito Marraqueta.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy el Marraqueta. Bueno, aquí les voy a presentar a dos amiguitos. Tengo a Cerebro y tengo a Mojo. Perdón, señor Dester. Dester. Señor Dester, tengo preguntas para usted. Voy a hacer la entrevista.
No, pero si tú tienes que hablar, no vas a saludar.
No, pues pero es que, señor Dester, yo quería conocerlo a usted porque me han hablado mucho de usted.
Oye, pero tiene la misma voz de. ¿Tiene la misma voz de Pablo, el payasito Marraqueta?
¿Cómo se te ocurre, hombre, que va a ser? Ese es mi hermano gemelo. Mi hermano gemelo. Pablo es más aburrido, más serio. Yo no, me gusta lisear, por ejemplo, a mí me gusta lisear a Dester. Dester, ¿qué te pasó en la cara? Dester, ¿por qué te veo más grande?
Te veo las orejas más grandes. Arrancó el payasito Marraqueta porque está muy fome. Lo vamos a eliminar. Ya, Pablo, vamos a despedir nuestra transmisión. Falló nuestro personaje invitado. Yo pensé que era el payasito Marraqueta. Pero Pinky está por acá. Oye, Pinky.
Al final Marraqueta no salió nunca, el hermano Pablo lo hizo.
Mal ahí. Pero vamos, tenemos a Pinky Cerebro. Cerebro. Pinky, ¿quién es Pinky? Ah, ahí arriba está Pinky. Abajo está Pinky. Tú eres Pinky. ¿Dónde está Pinky? ¿No se escucha Pinky? Me dejaron solo aquí, abandonado.
No sé qué pasa con Pinky.
Cerebro, creo que está por ahí. Cerebro, unas palabras de despedida.
Aló, Cerebro.
Estamos hablando Pinky.
Ya, ahora sí, Pinky, a ver.
Oye, Dester, llamo Dester.
Pero si tú eres Pinky, tenés que despedir.
¡Dester!
¿Por qué le escuchas
a
Dester? Oye, esto se volvió extraño. Unas palabras, Cerebro.
Sí. ¿Ah? Trataremos de conquistar el mundo esta noche de alguna otra junto a Pinky y Dexter.
Ya, chiquillo, ha sido. No nos funciona nuestro personaje.
Como un corte, no.
Tienes que practicar, eso es la semana. No, pero si no es necesario, Pablo, si es un podcast donde.
Hablando de eso.
¿De que no se ve?
No, pero igual no se mete en el personaje. Mira, yo soy un actor del método.
¿Del qué?
¿Del método? ¿Sabes cuál es el método?
¿No
es cierto?
No.
El método, el actor del método es aquel que se introduce en la vida del personaje. Vive con el personaje, come con el personaje, duerme con el personaje.
Es un personaje rayado.
Sí,
compulsivo. No, pero si nadie te va a ver, es la voz que queremos. Pero ya no, tenemos a nuestro personaje Pinky Cerebro, que ya por lo menos algo aportaron. Cerebro, oye, algo más que decir.
Pero ¿sabes qué, José? Quedó como tarea lo que dices tú antes.
¿Cuál de todas las cosas?
¿Qué sucederá con las personas que se marquen?
Sí, busquémoslo por el próximo programa.
Sí, lo vamos a estudiar.
Porque realmente ahí queda un vacío. No es que quede un vacío, pero uno pretende que va a ser salvo. ¿Sí o no?
Sí.
Yo creo que voy a ser salvo y voy a saltarme esa parte de la tierra, lo que va a ocurrir en la tierra. Pero, como bien dices tú, muchos escogidos serán engañados.
Uh-huh. Y tal vez
muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y es un tema ese.
Un tema bastante largo. Ya, chiquillos, llegó la hora de despedirnos.
Bendiciones
a todos nuestros escuchadores. Pero les pedimos perdón por nuestros personajes. Fallaron. Nos vamos a practicar en la semana.
La realidad pudo más que la ficción.
La realidad pudo más que la ficción.
La realidad.
Los guarencillos. Guarencillo 1, guarencillo 2. Y se despide el guarencillo.
El gran guarencillo.
Guarelo, ahí está. Guarelo. Ya, chiquillos, Dios les bendiga.
Guarelo.
Ya, chao. Oye, Pablo, toma del Ritalin.
Pero amigos, este es un tiempo para pasarlo bien. Es con humor, todo esto es con humor.
Bueno, ya, pero sí. Pinky, ya vos, pero que Pinky Cerebro terminen, ¿cómo es? ¿El cierre?
Cerebro, ¿qué haremos esta noche?
Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo.
Son Pinky.
Cerebro. Ya. Chao, chiquillos. Chao. Chao. Nos vemos. Chao.
Van a creer que estamos en el mundo, ¿no? Hermano, este broma.
Chao. Bendiciones. Todos sanos. Todo sano. Sano, bendiciones. Cuídense.
Bendiciones.
Les.
Soy John Connor.
Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia.